Fidel Zavala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Mina. Un gusto estar con ustedes, con la audiencia a disposición.
Bueno, contanos un poco, Fidel, ¿qué es este proyecto, digamos, reforma policial? ¿En qué consiste, digamos, y en qué marco se presenta? ¿Es debido a todos estos actos de violencia, del crimen organizado, de la eficiencia de la policía? A ver, ¿por qué surge esto ahora o ya es un proyecto, digamos, que lleva su tiempo y ahora sale a luz por todas estas circunstancias?
A ver, yo creo que este proyecto lo venimos trabajando hace dos años y medio, termina, ¿verdad?
Sí, sí.
De hecho, uno de mis compromisos fue trabajar, ¿verdad?, en la reforma y modernización de la Policía Nacional. Para el efecto, ¿verdad?, contratamos consultores internacionales, ¿verdad?, que han hecho trabajo en Colombia, en Chile, en España,
sí,
en el Reino Unido. Lo que hicimos efectivamente es atender un poquitito a la situación que tenía la policía. Acuérdense que la Carta Orgánica de la Policía Nacional data del 93, uh-huh, y si nosotros miramos un poco y hacemos historia, ¿verdad?, Paraguay no tenía una Policía Nacional, tenía policía de la capital, y en el interior funcionaba el tema de seguridad, estaba a cargo de los delegados de gobierno y teníamos alcaldías. Yo no sé si recordás esto, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, entonces, a partir de ahí nace, ¿verdad?, una Carta Orgánica de la Policía, ¿verdad?, a semejanza a lo que era la Carta Orgánica de las Fuerzas Armadas. Y bueno, yo creo que han pasado cerca de 30 años y lo que nosotros tenemos hoy, el crimen organizado ha avanzado.
Claro.
Está corporativizado, transnacional. Tenemos nuevos desafíos como el tema de la insurgencia rural, terrorismo, ¿verdad?, el tema del EPT-ACA, tenemos el tema del microtráfico, tenemos el tema de delincuencia común, ¿verdad?, que afecta a lo que es seguridad ciudadana. Esto no es una modificación de la Carta Orgánica de la Policía, esta es una nueva Carta Orgánica de la Policía.
Sí.
Y toca cinco principales ejes de reforma, ¿verdad?
Ajá.
Toca el sistema de ascenso a grados, ¿verdad?, el método de asignación de cargos, ¿verdad?, el régimen disciplinario, la estructura jerárquica y organizativa, y lo que es bienestar policial, ¿verdad? Si querés, te puedo desarrollar un poquitito. El sistema de ascenso a grados hoy,
sí,
nosotros termina... Tenemos un tribunal de calificaciones, ¿verdad?, que es nombrado por el comandante de la Policía Nacional, se reúne una vez al año, ¿verdad?, y el sistema de ascenso está basado en el mero transcurso del tiempo, la antigüedad de las personas que hayan realizado cursos específicos requeridos para el cargo, ¿verdad?, y CEPOL, ¿verdad?, y nosotros tenemos que entender de que los más antiguos, ¿verdad?, vamos a decir, son aquellos que recibieron o que se recibieron con mejores notas cuando egresaron de la Academia de Policía, ¿verdad? En 30 años de carrera, ¿verdad?, o 33, si llegas a comandante, vos te podés desviar, ¿verdad?, de tus,
claro,
ideales, de aquello para lo cual vos te comprometiste y hiciste un juramento, ¿verdad? Lo que nosotros planteamos acá, ¿verdad?, es de que se conforme un tribunal de ascenso, de que efectivamente este tribunal de ascenso tenga, vamos a decir, dos caminos, ¿verdad? Uno es el de antigüedad selectiva y el otro es el de concurso de oposición y méritos, ¿verdad? Entiéndase de que nosotros tenemos, pongo como ejemplo, ¿verdad?, el tema de ciberdelito, o el tema del delito económico, ¿verdad?, o el tema de inteligencia, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que tener personas que se hayan formado para lo cual, ¿verdad?, de manera que cuando uno vaya a querer acceder a cargos, ¿verdad?, o sea, ascenso en grados, ¿verdad?, que efectivamente, vamos a decir, uno tenga carreras formadas afines a los cargos, ¿verdad?, y los grados que uno va a ocupar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir teniendo, depurando la policía y haciendo con que efectivamente los mejores vayan ascendiendo, ¿verdad?
Claro.
También establecemos para cargos muy sensibles, ¿verdad?, ejemplo, inteligencia, ¿verdad?,
sí,
de la dirección de inteligencia,
uh-huh,
¿verdad?, la prueba obligatoria del polígrafo o pruebas de confiabilidad.
Sí.
Bueno, todo esto es lo que nosotros buscamos, es idoneidad, meritocracia, transparencia y competitividad, ¿verdad?, de manera que en la punta de la pirámide, ¿verdad?, hoy es como un rectángulo, ¿verdad?, suben, ¿verdad?, aquellas personas que vamos a decir, pasan por el tribunal de calificaciones, ¿verdad? Pero no, sí, hay un tribunal de ascenso,
claro,
para que
claro,
efectivamente pueda mirar y pueda decir, bueno, vamos a tratar de colocar a los mejores, ¿verdad?
Pues sabes que hay también, Fidel, una, ¿cómo que se llama esta institución dentro de la policía que cuando cometen alguna irregularidad?
Asuntos internos.
Se llama el famoso asuntos internos, ¿verdad?
Departamento de Asuntos Internos.
Exacto. Yo nomás digo
eso,
que...
Sí. Eso es elevado a cargo de dirección y es dependiente del comandante de la policía. Muchas veces el departamento está integrado, está, vamos a decir, a cargo de una persona de menos jerarquía que aquellas personas que van a ser juzgada, ¿verdad? Y ahí eso va mucho con el tema de régimen disciplinario,
sí,
¿verdad? Porque hoy, ¿verdad? El régimen disciplinario que nosotros tenemos, que es uno de los ejes que vamos a tocar, que tocamos, mira, ¿verdad? Es un proceso escritural inquisitivo y el mismo tribunal, ¿verdad? Hace de juez y parte, vamos a decir, o sea, hace de fiscal y juez. Lo que nosotros proponemos son tribunales de justicia policial, ¿verdad? Que esta dirección de asuntos internos actúe como fiscalía, que el tribunal actúe como un órgano, vamos a decir, como un juez, ¿verdad? Y se coloca la figura de una auditoría, ¿verdad? Que todos estos procesos pueden ser auditados, ya sea al pedido del comandante, ya sea a pedido del ministro del Interior, ¿verdad? O ya sea a pedido de la parte afectada, ¿verdad? Con eso nosotros le vamos a dar transparencia en todo lo que ocurre. Yo te digo que nosotros estamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales y nos llegan los pedidos de ascenso, pero ahí muchas veces vemos que llegan ascensos, llegan pedidos de ascenso de personas que no ameritan.
Uh-huh. Ahora, esta reforma, digamos, de la policía, digamos, ¿ustedes ya presentaron el proyecto de ley? ¿Van a presentar en qué estadio está?
Se presentó, se dio entrada oficial hoy, seguramente va a pasar por asuntos entrados este jueves y a partir de ahí vamos a pedir el tratamiento en 30 días, ¿verdad? Para que tengamos tiempo de estudiar, ¿verdad? En las comisiones, hacer los pedidos de pareceres de las instituciones afectadas, ¿verdad?
Sí, claro.
Y bueno, yo creo que acá hay un tema también, un eje muy importante que colocamos, que es el tema de bienestar policial, que yo creo que es importante y no sabía, ¿verdad? Esto a través del desarrollo del proyecto, del estudio que hicimos, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es colocar a la par de los mismos beneficios que tienen los otros organismos de seguridad, me refiero a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y colocar a la par, ¿verdad? De las demandas actuales, ¿verdad? En muchas partes, vamos a decir, pongo un ejemplo, ¿verdad? La policía no puede, si se quiere profesionalizar, ¿verdad? Tienen que obligatoriamente hacer cursos en universidades o en el exterior, ¿verdad? Y no, ellos no pueden acceder a las becas, ¿verdad? Abrimos la posibilidad que pueden acceder a las becas de Fonacid, al estilo becal, ¿verdad? También cursos permanentes de capacitación, ¿verdad? En el SNPP, ¿verdad? En el área que sea, ya sea en el área de administración y finanzas, ¿verdad? Acuérdense que esto, ¿verdad? Es una gran empresa y maneja 24.000 funcionarios, ¿verdad? Entonces, yo creo que las mejores personas tienen, y las mejores capaces, las personas más capacitadas tienen que llegar arriba, ¿verdad? De manera que podamos tener siempre las mejores personas terminadas, ¿verdad?
Vamos a hacer lo siguiente, sí, Fidel, porque sería interesante que vos, que le invitemos a un ex policía, a un policía actual, para poder discutir todas estas reformas que ustedes plantean y bueno, y lo que la gente también quiera aportar, y lo hacemos un día acá para que sea más dinámico y activo, ¿te parece?
¿Cómo no, mira? Nosotros estamos a disposición.
Ya que hay
esto de interés,
sí,
nacional.
Sí, total, sobre todo ahora que me decís que ya presentaron, o sea que ya es un hecho que debemos debatir y que más o menos en un plazo de 30 días, mientras también pasa por comisiones, que pase también por el debate ciudadano, entonces así todos pueden de un modo u otro participar, porque esto es algo que nos beneficia o perjudica directamente a cada uno de los ciudadanos, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, Fidel, por último, antes de cortar, el 16 de junio ahora vence el plazo para las candidaturas. ¿Vos te vas a presentar a senador nuevamente? Contanos un poco.
Qué linda pregunta, ¿eh?
Sí, exacto. A ver.
Mira, yo estoy evaluando, ¿verdad? Yo, a ver, siempre fui una persona inquieta políticamente, ¿verdad? Y hicimos De hecho, yo siempre digo que nosotros hacemos política todos los días, ¿verdad? Hacemos política en nuestra casa, en los clubes, en los gremios, en la iglesia, ¿verdad? Y bueno, esto se trata de políticas públicas, ¿verdad? Estoy evaluando nuevamente, ¿verdad? Tengo que hablar un poco con el partido. Siempre le dije a toda la ciudadanía, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? Y esto no quiero hablar mal de la clase política, porque yo estoy hoy inserto en esta clase política, pero muchas veces llevar adelante políticas públicas que solucionen temas centrales, Nina, es muy difícil porque hay muchos intereses creados, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que colocar un poco, primeramente, es armar un equipo, segundo, colocar un poquitito en agenda, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ser parte del acuerdo. Vengo diciendo de que estos tienen que ser temas que se debatan en la concertación. Pongo ejemplos de temas centrales. A ver, el tema de catastro y registro público, ¿verdad? Tenemos 406.000 kilómetros cuadrados de superficie y tenemos 560.000 en título. Eso genera muchísimos conflictos, no solamente conflictos sociales, en lo económico, ¿verdad? Después tenemos el tema de la superintendencia de pensiones y jubilaciones, ¿verdad? Que trabajamos y quedó a media tinta, ¿verdad? Hoy todas las cajas jubilatorias son deficitarias, ¿verdad? En este año, 300 millones de dólares. No se ve porque está inserto en el presupuesto general de gasto de la nación, en medio de un número muy grande, ¿verdad? Pero está proyectado para el 2030 de que sean cerca de 3.300, 3.500 millones de dólares.
Sí, no, hay mucho por hacer.
Tenemos el tema de titulación masiva de la gente en las colonias del INDER, ¿verdad? Entonces, acá tiene que haber un acuerdo, tiene que haber intereses mayores, ¿verdad? Que beneficien efectivamente a la ciudadanía, que hagan con que este sea un país serio, ¿verdad? Que den oportunidades para que la persona...
Bueno, pero ¿vos lo vas a seguir intentando o no? Esa es la pregunta.
Yo tengo 10 días, yo estoy consultando esto con la gente, ¿verdad? Y vamos a evaluar este
minado. O sea, todavía no tenés decidido, en síntesis.
Todavía no.
Seguiremos esperando entonces. Fidel, muchísimas gracias y te invitamos y coordinamos para hacerlo acá, ¿te parece?
¿Cómo no? Estamos atentos.
Muchísimas gracias.